Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca. Hoy, miércoles 9 de diciembre del año 2020, Héctor Vargas nos acompaña en el control de esta emisión. Laura Duarte, como siempre, ya en la producción de este programa. Y Cintia Chávez asistiendo en la producción y también conmigo al micrófono. Quédese con nosotros en las frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión y comparta también este ejercicio de diálogo con los hacedores del arte, la ciencia y la cultura de nuestro país y del estado de Morelos para que lo esté tomando en cuenta. Cintia, ¿cómo estás?
Y muy buenas tardes a todo el auditorio, Hugo, un placer poder compartir los micrófonos contigo. Y muy buenas tardes a todo el auditorio, les invitamos a que se queden con nosotros en este su programa El Ojo de la Mosca. Ya lo sabe, le tenemos todas las noticias acerca de las actividades culturales que se van a realizar en nuestra entidad y por supuesto también nuestras propuestas musicales. Hay que recordarle a todo el auditorio que es importante no bajar la guardia, estamos en semáforo anaranjado. ¿Esto qué significa? Que es muy importante que utilicemos el cubrebocas de una forma correcta, ya lo sabe, cubriendo nariz y boca. El frecuente lavado de manos con agua y jabón es esencial y el uso de gel antibacterial. Sabemos que todos tenemos o la mayoría tenemos que salir a nuestras actividades diarias, cotidianas, al trabajo, a hacer las compras para el hogar, pero hay que hacerlo con muy buena responsabilidad por el bien de todas y de todos. Ya lo sabe, no hay que bajar la guardia y les estaremos también compartiendo estas medidas que están tomando los centros culturales en torno a los aforos para estas próximas actividades. Pero ¿qué les parece si ahora nos vamos mejor a conocer los avances del día?
Lanzamiento de la nueva página web del IBT de la UNAM y contenidos del próximo número de la revista Biotecnología en Movimiento. Conversaremos con el coreógrafo Gerardo sobre Nómbrame para que no me pierda de Ictus Danza como parte de Habitar. También los colectivos La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones nos comparten con sus voces poesía en este miércoles. Presentan autoridades ajustes en actividades económicas y sociales en semáforo naranja. La Fonoteca Nacional te invita a escuchar un podcast de la poeta española Concha Méndez llamado Entre Sueños y Poesía. Hoy lanzamiento del tema musical por plataformas digitales Ya Viví de Morgana Love, un tema musical del cortometraje Momento producido por Iván Carrum. Y en las propuestas musicales Neoplén y Son de Barranca.
Recuerden que transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. En la capital del estado, en la ciudad de la Eterna Primavera, nos pueden sintonizar a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y en Yautepec a través del 90.9, todas ellas son frecuencia modulada FM. Pero si ustedes bien se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, lo podrán hacer a través del 1390 AM. Los números en cabina para que siempre estén en constante comunicación con nosotros: 777-243-6201 y 777-243-6202. Y en las redes sociales nos pueden seguir como Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca, esto en Facebook. Recuerde que en la página del Ojo de la Mosca ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, comente y también estaremos interactuando con todas y con todos ustedes. Y no olviden descargar la aplicación móvil que es gratuita y está disponible para Android y iOS. Simplemente vayan a su tienda digital y busquen Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Y vamos con las efemérides culturales. 1803, en el Zócalo de la Ciudad de México, es develada la estatua de Carlos IV, conocida como El Caballito, proyectada y fundida en bronce por Manuel el Tolsa, renombrado arquitecto y escultor valenciano. 1936, murió el ingeniero español Juan de la Cierva, inventor del autogiro base de los actuales helicópteros. Muere el 21 de septiembre de 1895. 1955 deja este mundo el meteorólogo, astrónomo y escritor argentino Martín Gil, responsable de la instalación del Ecuatorial 6, un telescopio que mide las ascensiones rectas y declinaciones de astros. 1974 se otorgó al tequila el certificado de bebida de México, con lo que se concede protección a varios municipios de los estados de Jalisco y Nayarit, productores del aguardiente de agave variedad azul, así como el registro de esta bebida a nivel internacional.
Miércoles de divulgación de la UNAM, Campus Morelos.
En la línea telefónica, el doctor Jaime Padilla, sobre la nueva página web del IBT y sobre la ubicación y adelanto de los contenidos para el próximo número de la revista, que es la número 23 de octubre y diciembre. Doctor, bienvenido al Ojo de la Mosca.
Buenas tardes a todos ahí y al auditorio. Estamos contentos para platicar con ustedes todos.
Muy bien, pues antes que nada platícanos sobre este, ahora sí que esta renovación del sitio web del IBT de la UNAM, cómo se dio, qué va a poder ver la gente en cuanto se meta, cuál es la página también para visitarlos.
Claro, pues en realidad tengo suerte porque, digamos, por oportunidad me toca comentarlo, pero en realidad yo quisiera dar, por supuesto, todo el crédito al doctor Enrique Rubiño, que también participa en el programa, porque fue el que estuvo trabajando junto con otro grupo en cómputo y con muchas otras personas en este rediseño, en esta modernización. Entonces, pues yo te haré algunas cosas específicas y pues seguramente él platicará con más detalle alguna cuestión. Pero es una cuestión bastante esperada, lleva ya algún tiempo preparándose. Tener una página, pues como debe ser para un centro de investigación y de la Universidad Nacional, que muestre, digamos, pues toda la diversidad y toda la complejidad de cuestiones que se hacen ahí en docencia, en investigación, extensión de la cultura, etcétera. Y pues yo lo que realmente quisiera recalcar es que obviamente tener un sitio web dinámico, ágil, interesante y atractivo, pues es prácticamente imprescindible para cualquier institución, dado que ahora pues tenemos esta necesidad, vamos a llamarlo así, y también la tendencia de tener pues todo en línea. Ya podemos consultar pues cualquier casi tipo de publicaciones, imágenes, y por supuesto pues todo el aprendizaje ahorita por necesidad ha sido basado en medios electrónicos digitales que permiten pues digamos un acceso bastante rápido a todo esto.
Perfecto. Entonces, adelante.
Yo realmente nada más quisiera comentar, pues el acceso al sitio sigue siendo en la misma dirección, es decir, www.ibt.unam.mx, y ahora pues ya se accede, digamos, a una nueva portada que básicamente pues muestra una panorámica ahí del instituto. Ya la verán ustedes cuando lo puedan ver. Y después ya algunas secciones que han sido colocadas de una manera mucho más estratégica junto con las imágenes. Obviamente la que siempre habla de las personas que forman las instituciones acerca de nosotros. La investigación, dice, descubre lo que hacemos. Estudia con nosotros y pues por supuesto ahí habrá información de los posgrados y de los espacios para complementar estudios que mucha gente desea para graduarse de licenciatura, hacer una maestría, un doctorado, el servicio social, etcétera. Y también viene todo un catálogo sobre facilidades y servicios que son de muchos laboratorios que hay aquí para hacer apoyos a la investigación y a la industria, la información institucional y nuestra gente y contacto, que pues viene básicamente también el catálogo de los investigadores y las personas que laboran con sus respectivas direcciones y pues por supuesto también las publicaciones.
Perfecto, doctor. Pues enhorabuena, que yo creo, bueno, más que el IBT, sino cualquier dependencia de gobierno o institución tuvo problema, ¿no?, con esto de los trámites horarios, y aquí será una buena herramienta para estudiantes, profesores, investigadores, bueno, todos los que forman parte del IBT, de agilizar trámites también.
Por supuesto, ya está todo también un poco más sistematizado a través de sistemas de gestión en línea para cosas internas y para cosas externas también. Entonces, pues, no tengo más que decir que hay que visitarla y empezar a navegar, porque pues para todos es importante, para los que estamos aquí en el instituto y también los que están cerca y desean de alguna manera algún tipo de interacción, hay bastante información. Y pues obviamente decir que muchas de las actividades, justamente la mayoría de las clases, de los seminarios departamentales e institucionales, y ahorita algún tipo de actividad que se realiza para hacer la evaluación, digamos, anual de muchos trabajos de investigación, pues es todo a través de los portales de comunicación, de mensajería, etcétera, porque pues es ahorita importante. A pesar de que hay, pues con todas las medidas que se requieren, como las acaban de comentar ahí en el programa, pues hay mucha gente que sigue elaborando justamente porque tiene que avanzar sus proyectos.
Muy bien.
Esto platicaremos ahorita en un momento.
Perfecto. Y a eso iba también, está el nuevo contenido, ¿no? El próximo número de la revista Biotecnología en Movimiento. Supongo que la podremos descargar desde ahí y la podemos también estar revisando ahora en el nuevo sitio del IBT.
Exactamente, lo que voy a comentar justamente, ya está la revista, ya están los contenidos y prácticamente sale en estos días. Estamos un poquito con la cuestión de subirlo al lugar correcto, por supuesto, para que esté disponible. Y entonces en el sitio nuevo hay por lo menos tres pestañas o tres lugares donde podrá estar accesible. Uno es el que se llama Ediciones del IBT, donde vienen incluso otras publicaciones que se han hecho, y ahí va a estar la liga. Hay también otros lugares más abajo que hablan de participación pública, y ahí está prácticamente la portada, ahí se va a ver la nueva y la del número anterior. Y seguramente hay otra sección que se llama Biotecnología y Sociedad, donde por supuesto también va a haber más información sobre todo lo que es importante conocer acerca de muchos proyectos, no solo del instituto, sino de la comunidad de biotecnología en México. Y de esto justamente es de lo que trata este nuevo número, que ya estará disponible, como les digo, en las próximas horas, que habla de la biotecnología como un tema, una situación, todo un conjunto de cuestiones imprescindibles para México. Es decir, necesitamos tener un sistema bien estructurado y bien armado de personas que estén estudiando temas básicos, aplicados, y también, por supuesto, financieros, legislativos, respecto de las aplicaciones que hay pues en todas las áreas de la biotecnología, que son muchas. Y por supuesto que ha sido evidente que esta cuestión de la pandemia y las vacunas y todo, pues han acercado al tema de cómo se desarrolla justamente uno de estos temas, uno de estos proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la detección de la pandemia. Y uno de los artículos justamente es del grupo de la doctora Susana López Charretón, que es viróloga aquí en el IBT, en el cual algunas de las personas del laboratorio se dedicaron, digamos, a optimizar lo que se reportó un poco antes, que era que podían hacer ya pruebas de COVID-19 o del SARS-CoV-2. Pero esto requería esta prueba de tomar la muestra de la nariz y de la garganta, de tal manera que eso pues tiene ciertas complicaciones y se utilizaban reactivos que empezaron a escasear. Entonces se dieron a la tarea de buscar un método para hacerlo a través de la saliva, y esto pues abarata mucho los costos de ciertos reactivos, porque también mejoraron la parte de cómo se procesa la muestra, y por otro lado hace posible que el mismo paciente o la persona que va a hacerse la prueba pueda llevar ya su muestra tomada directamente por él, y sin exponer, digamos, al personal que está tomando estas muestras, ¿no? Perfecto. Entonces ahí está este artículo, y pues creo que podremos seguir hablando de los demás en las próximas ocasiones, aunque vamos a tener un programa, un periodo de vacaciones.
Sí, y digo, ahorita lo importante es que ya visiten también el nuevo sitio del IBT de la UNAM. ¿Lo repetimos, por favor?
Sí, es www.ibt.unam.mx.
Pues ahí está, bien sencillo, ibt.unam.mx. Doctor Jaime Padilla, muchas gracias por estos minutos y también enhorabuena por este nuevo sitio que ya tiene el IBT de la UNAM.
Claro que sí, estamos esperando que empiecen a visitarlo y a enterarse de muchas cosas nuevas que están ahí.
Perfecto.
Muchas gracias, Hugo.
Gracias a ti y abrazo hasta allá.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Buena tarde.
La felicidad está en la libertad y la libertad en el coraje. Pericles.
No escribo para agradar a nadie es una frase que representa a nuestro personaje del día. Clarice Lispector, cuando empezó a escribir, fue muy recriminada porque la gente no entendía lo que ella quería decir en sus obras. De hecho, cuando niña gustaba de escribir desde temprana edad y la gente la rechazaba. De hecho, en el periódico Pernambuco la rechazó porque los cuentos que ella enviaba a este periódico no los consideraban como relatos infantiles o cuentos infantiles, porque ella se basaba más en las sensaciones. Sus escritos contenían muchas emociones y la gente en aquel momento no la entendía, y por ello hemos decidido que hoy ella sea nuestro personaje del día.
Personaje del día. El 10 de diciembre de 1920 nació en Ucrania Clarice Lispector, una pintora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas. Cuando tenía 10 años, quedó huérfana de madre, por lo que se refugió en la literatura. Empezó a escribir sus publicaciones en una sección de contribuciones infantiles. En sus historias, describía más que sensaciones. En 1939, ingresó a la Facultad Nacional de Derecho, al mismo tiempo que realizaba contribuciones para periódicos y revistas de aquella época. Al cumplir 21 años, logró publicar Carca del Corazón Salvaje, considerada la mejor novela publicada en 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enlistó como voluntaria para auxiliar en hospitales a soldados brasileños. Heridos en pleno conflicto, comentó: "En realidad, no sé escribir cartas de viajes. En realidad, ni siquiera sé viajar". Fue hasta 1963 que publicó la que es considerada su gran obra maestra, La Pasión de G.H. En una madrugada de 1966, la escritora se durmió con un cigarrillo encendido, lo que provocó un incendio, el cual causó no solo daños materiales, sino físicos a la escritora. Terminó con quemaduras en gran parte de su cuerpo. Su mano derecha fue la más afectada. Jamás recuperó la movilidad de aquella extremidad. Meses después de haber publicado su última novela, La Hora de la Estrella, murió al ser víctima de cáncer de ovario. Tenía 56 años. Su deceso ocurrió un día como hoy, pero de 1977 en Río de Janeiro.
Vamos ahora a escuchar La Mano que Mece la Poesía. Recuerden el hashtag o los hashtags, hashtag La Mano que Mece la Poesía y Tejedores de Narraciones. El día de hoy vamos a escuchar Somos Mujeres de Elvira Sastre en voz de Ale Vargas, Te Amo de Pablo Neruda en voz de Leticia Alemán y Besos de Gabriela Mistral en voz de Harold Molina. Así es que escuchemos La Mano que Mece la Poesía.
Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos, decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos, somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla que otro pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas. La misma boca con la que negamos hace que el mundo avance. Y somos las únicas capaces de enseñar un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables. Luz en algún lugar que aún no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirles los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, porque hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad de sí y el no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque en un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encenderos la mecha.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Te amo. Te amo de una manera inexplicable, de una forma inconfesable, de un modo contradictorio. Te amo con mis estados de ánimo que son muchos y cambian de humor continuamente, por lo que ya sabes, el tiempo, la vida, la muerte. Te amo con el mundo que no entiendo, con la gente que no comprende, con la ambivalencia de mi alma, con la incoherencia de mis actos, con la fatalidad del destino, con la conspiración del deseo, con la ambigüedad de los hechos. Aun cuando te digo que no te amo, te amo. Hasta cuando te engaño, no te engaño. En el fondo, llevo a cabo un plan para amarte mejor. Te amo sin reflexionar, inconscientemente, irresponsablemente, espontáneamente, involuntariamente, por instinto, por impulso, irracionalmente. En efecto, no tengo argumentos lógicos, ni siquiera improvisados, para fundamentar este amor que siento por ti, que surgió misteriosamente de la nada, que no ha resuelto mágicamente nada, y que milagrosamente, de a poco, con poco y nada, ha mejorado lo peor de mí. Te amo. Te amo como un cuerpo que no piensa, con un corazón que no razona, con una cabeza que no coordina. Te amo incomprensiblemente, sin preguntarme por qué te amo, sin importarme por qué te amo, sin cuestionarme por qué te amo. Te amo. Sencillamente te amo. Yo misma no sé por qué te amo.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendran la tragedia cuantas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso, imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Ahí estuvo este colectivo que todos los fines de semana nos comparten poesía a través de Facebook. Vayan al buscador y pongan hashtag la mano que mece la poesía y ahí podrán encontrar todas las transmisiones que muchas personas, no nada más del estado, sino también se van uniendo las de las diferentes entidades, se unen a este colectivo para pasar noches y madrugadas muy acorde con estas lecturas de poesía y también de cuentos que ya se han sumado a este colectivo. Gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Gustavo Contreras Orero nos dice, compartiendo programación con vuestra amistad y la radio morelense en el Ojo de la Mosca, cariños fraternales, sinceros a todos los componentes de su equipo, que Gustavo Contreras Orero pasa las noches desde España, conectado a través de Facebook de El Ojo de la Mosca. Muchísimas gracias por tu compañía y les vamos a compartir nuestra primera propuesta musical. La música tradicional fusionada con el rock es lo que podremos escuchar en la siguiente canción, Neoplen, una agrupación que ha logrado posicionarse en nuestra entidad y que ha sido muy bien recibido por parte de toda la audiencia. La jarana jarocha, la guitarra eléctrica, el bajo, el teclado y el saxofón son los instrumentos que hacen posible las sonoridades que vamos a escuchar. Esta canción se llama La Chinela.
We'll be right back.
Mosca.
Recuerda que la mejor forma de prevenir el dengue, chikungunya y zika está en mantener limpios tus patios, azoteas o lugares que acumulen agua. Acaba con los molestos criaderos de mosco. Lava, tapa, voltea y tira cualquier recipiente u objeto que pueda encharcarse. Vamos en equipo por un Morelos sin mosquitos. Morelos, anfitrión del mundo.
La violencia y abuso sexual contra niñas y niños de entre 6 y 12 años se ha agravado durante el confinamiento generado por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, siendo el lugar de la violencia en más del 60% de los casos.
Oye, esto me recordó que te quería preguntar algo. A una compañera de la primaria de mi hija la he visto un poco dispersa, callada, como con miedo. Pensamos que tal vez...
¿Crees que esté viviendo abuso sexual?
Pues sí. ¿En qué deberíamos fijarnos para saber?
Mira, la mayoría de las veces se mantiene como un secreto a voces y llega a durar hasta años. Luego, la familia no les cree que están siendo abusadas porque la mayoría de los agresores son personas cercanas. Pero puede ser que no pueda dormir, se vea cansada, con miedo, que esté irritable, agresiva. Tal vez podría volver a hacer cosas como chuparse el dedo o mojar la cama, que coma mucho o muy poco. Cada persona es diferente.
Me preocupa. ¿Qué otra cosa puede ser una señal?
Pues a lo mejor dolores de cabeza, dolor de estómago, incluso llegan a tener infecciones de transmisión sexual. Pero eso es más difícil de saber.
¿Crees que si le está ocurriendo algo, lo pueda hablar con sus papás?
Lo primero es construir un círculo de confianza. Que ella no piense que la van a regañar o que no le van a creer. Para que cuando esté lista pueda contar lo que le ocurre. Como personas adultas, puede asustarnos saber que la niña pudiera ser abusada sexualmente o quizá no sabemos qué hacer. Podemos pedir ayuda a profesionales de la salud.
Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
La información clara, oportuna y directa de las fuentes acreditadas durante la emergencia sanitaria, solo aquí. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19. Todo un equipo de reporteros, corresponsales y enlaces en vivo desde diferentes puntos de Morelos, México y el mundo, dedicados a dar cuenta de forma veraz y clara de la evolución del coronavirus y las medidas para contenerlo. Noticias Ingrid, cobertura especial frente a la pandemia por el COVID-19, de lunes a viernes, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche, a través de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Tres de la tarde con 6 minutos en la radio de Morelos. Recuerden los teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. El Twitter @radio_Morelos, a través de Facebook, El Ojo de la Mosca, para que también estemos ahí en contacto con la transmisión en directo. Mientras tanto, tenemos en la línea telefónica al coreógrafo Gerardo Sánchez, que presenta el sábado 12 junto con Ictus Danza. Se presenta en el Centro Cultural Teopanzolco en punto de la 1 de la tarde. Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Hola, Hugo.
Muy bien. Oye, pues platícanos qué espectáculo o qué prepararon para este fin de semana.
Pues mira, es una obra que lleva por nombre Nómbrame, valga la redundancia, Nómbrame para que no me pierda. Y es un diálogo entre la danza, la poesía y el autorretrato. Y bueno, es una obra apta para todo público. Fomenta la lectura a través de un diálogo entre la danza, la poesía y la plástica. Es una serie de autorretratos en las que cada personaje habla y lleva la palabra a una interacción con la danza. Habla también de los ciclos que se abren y se cierran, de las estaciones del año, de los círculos, el día y la noche. Todo esto llevado al cuerpo e investigamos la premisa de cuando la palabra calla, el cuerpo habla.
Muy bien. Oye, en el caso de ustedes, regresaron apenas, ¿no? A las andadas, a las puestas en escena, de la mano también de la silla de Daniela. ¿Cómo se sienten? ¿Esto ya, con esto estarán cerrando el 2020 con este espectáculo o todavía falta algo más?
Pues yo creo que hasta ahorita tenemos este cierre, al menos que nos salga otra cosita por ahí. Pero pues sí, yo creo que de esta manera cerramos el año. Estamos muy contentos que después de toda esta vorágine de sensaciones tan difíciles que hemos tenido este año, pues podamos cerrarlo de esta manera. Como compañía estamos muy contentos de poder volver al escenario y sobre todo, pues, también de la mano con nuestros colegas, ¿no? La silla de Daniela, Hugo Molina de Olín Colectivo. Creo que pues no hay mejor forma de cerrar el año que pues bailando, compartiendo y contentos de hacerlo. Exactamente.
Muy bien, entonces tenemos que el espectáculo es sábado 12 de diciembre, 1:00 p.m, entrada libre, ¿no? Ya pueden pedir sus boletos, ¿cómo es en esta ocasión? ¿Por Boletia o los piden por mensajería a través de el Facebook del Centro Cultural Teopanzolco?
Sí, hay un link de la página, pueden entrar al Centro Cultural, a la página del Centro Cultural Teopanzolco o a Boletia, y ahí mismo buscan para descargar sus boletos, son totalmente gratuitos. Y bueno, el aforo del teatro obviamente es el 50%.
Muy bien, pues ahí está la invitación de nueva cuenta. Gerardo, coreógrafo, muchas gracias. Bueno, ¿cuántas personas están en escena en esta ocasión, este fin de semana?
Son 7 personas en escena,
okay.
7 bailarines, y nada, o sea, estamos pues contentos de que así sea y de compartir con todos.
Muy bien, se nota, de nueva cuenta, se nota en tu voz, se nota que sí están en verdad contentos. Sabemos que fue un año difícil para todos, en especial de nueva cuenta, y lo vamos a estar reiterando cada vez que hablemos con alguien que se dedica a la danza, o al arte, o al cine, o cualquier otra cosa, porque no fue nada fácil, ¿no? En los primeros meses de la pandemia, y ahorita que ya se reactivó todo, el volver a tener que bajar el aforo, ahora que estamos en el semáforo naranja, pero al fin y al cabo están ustedes también para sacarnos una sonrisa y para entregarnos un buen momento alrededor de las artes.
Exactamente, sí, yo sé, de por sí dedicarse a la danza es complicado, dedicarse al arte es difícil en estos tiempos, y ahora con todo esto de la pandemia, pues todavía peor, ¿no? Entonces, pues, seguimos aquí, no dejamos de poner el dedo sobre el renglón, y pues seguir compartiendo con el público, que es nuestro principal objetivo, las configuraciones del mundo, cómo vemos el mundo a través de la danza, a través del movimiento, y hablarlo a través del cuerpo.
Muy bien, pues ahí está la recomendación para este fin de semana, y importante también, ¿cuáles son sus redes sociales, dónde los encuentran?
Sí, nos pueden encontrar en Facebook, Ictus Danza, Instagram, Ictus Danza, y la página www.ictusdanza.com.
Muy bien, pues ahí está. Pues de nueva cuenta, Gerardo, muchas gracias por tomar la llamada.
Muchas gracias a ti, Hugo.
Y les reiteramos la invitación, sábado 12 de diciembre, Centro Cultural Teopanzolco, en punto de 1:00 p.m.
Muchísimas gracias. Claro. Allá los esperamos.
Expresiones del arte.
Coral es uno de los medios que te acercan a la música. Es aquel en el que el hombre es su propio instrumento.
El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes es considerado uno de los pilares de la música coral en nuestro país. Fue creado en 1938 por el maestro Luis Sandy y desde entonces ha mostrado bases firmes en cuanto a su proyección musical.
La agrupación cuenta con un extenso repertorio que abarca desde las primeras manifestaciones musicales de Occidente hasta las obras corales contemporáneas.
Además, ha tenido a su cargo el estreno de numerosas obras de compositores mexicanos y extranjeros, algunas de las cuales fueron escritas especialmente para su propia interpretación.
Solistas, cantantes y directores de gran renombre han disfrutado del profesionalismo de la agrupación al compartir el escenario en variadas ocasiones, así como el público que disfruta de sus temporadas.
Expresiones del arte.
Eso que escuchan es el adelanto de lanzamiento del tema Ya Viví, del cortometraje Momento, en la línea telefónica precisamente Morgana Love y también Iván Carrún. ¿Cómo están, chicos?
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Qué sorpresa. Buenas tardes.
Perfecto. Oigan, pues antes que nada, primero, Morgana, platícanos sobre este tema y ya después, Iván, también platícanos sobre este cortometraje, dónde lo veremos, cómo lo veremos. Y pues, qué gran momento, ¿no? Porque es algo que se ha perdido mucho, sobre todo en el cine mexicano, ya sea largometraje, ya sea docuficción, cualquier cosa, se ha dejado de lado mucho la cuestión que tiene que ver con la música original y en este caso ustedes lo están retomando. Morgana.
Exactamente, estoy muy honrada, muy contenta, me siento privilegiada de que mi querido amigo Iván Carrún me haya invitado a ser parte del soundtrack de este cortometraje, porque como bien lo dices, pues en el cine mexicano hemos empezado a retomar otra vez estos talentos, estos compositores mexicanos que están escribiendo cosas nuevas, cosas actuales, cosas pues ya no tiene nada que ver con los covers, ¿no? Que tanto se usan en el cine. Entonces, pues el poder ser parte de este cortometraje Momento y el poder entrar con un videoclip hecho expresamente y totalmente producido por Iván Carrún, por el Instituto Morelense de Radio y Televisión, la Comisión de Filmaciones y Luna Azul, la Escuela de Cine, pues me encanta y soy la más feliz, creo. Acabamos de estrenar el videoclip hoy en YouTube y en redes sociales. Y pues estoy muy agradecida, por supuesto, con los directores, con Jonathan R. y Brian Uranga. Y qué decir de Iván, a quien adoro y a quien admiro muchísimo por todo lo que está haciendo a favor del cine en este país.
Perfecto. Ya, entonces ya está en YouTube. Lo buscamos así, Morgana Love, y buscamos también Ya Viví.
Sí, exactamente. Ahí lo podrán encontrar.
Oye, ¿y en Spotify, iTunes y demás también estará?
Sí, lo vamos a subir posteriormente en plataformas digitales, pero ahorita quisimos como darles primero este adelanto, porque es muy muy cinematográfico, creo que es un trabajo muy bien hecho, además están actores fabulosos en participaciones especiales como Alberto Estrella, Moe de la Parra, Monse Ponte, Alfred Saavedra, entonces estoy muy contenta de compartir escenario con ellos. Y el propio Iván Carrún también sale ahí actuando, ya sabemos que es un gran actor. Entonces, pues estoy muy, muy, muy contenta por el resultado de este videoclip, mi segundo videoclip oficial.
Muy bien, pues enhorabuena. Mientras tanto, Iván, platícanos sobre Momento, ya se estrenó, cuándo se estrena, después, bueno, tengo entendido que va a haber una función en el Cine Morelos, pero después, ¿cuándo lo podremos ver en plataformas? ¿Qué va a pasar con este cortometraje?
Bueno, este cortometraje se va a empezar a festivalear. De hecho, ahorita estamos para la muestra de cortometrajes, de cine en Coahuila, y en 2021 vamos a empezar a promoverlo. Y bueno, me siento muy contento que Morgana nos haya también prestado su tema de Te Amo, que es con lo que abrimos el corto. Y bueno, Ya Viví, que ya te platico que es un tema inédito que se compuso por Daniel Sánchez. Entonces, bueno, muy contentos, también esperando el especial que va en pie el Instituto Morelense para esta producción. Y pues con muchas alegrías, ¿no? Que hoy se estrena este musical, que está muy bien logrado por los directores Brian Uranga y Jonathan Torres. Y pues para que lo puedan buscar en YouTube, Morgana Love, Ya Viví, y lo puedan compartir y disfrutar de talento canadiense que se compagina con Morgana, que bueno, podemos hacer fusiones con personalidades como ella.
Muy bien, oye, pues enhorabuena, ¿no? Porque ha sido un año muy difícil, otra vez la reiteración de esto. ¿Cuánto tiempo les tomó filmar este cortometraje que se llama Momento? ¿Cuántos actores? ¿Cuánta gente del crew? ¿Cómo estuvo? Platícanos también, ahorita que mencionaban la cuestión de las facilidades, ¿no? De cinematografía, del departamento de cinematografía, para poder filmar aquí en Morelos. ¿Cómo es todo este trámite? Porque de repente vemos o pasamos por alguna casona o vemos que cierran calles también, inclusive para Netflix, pero siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es ese proceso y quién mejor que tú para platicarnos también en este caso sobre Momento?
Claro, fíjate que la licenciada Alicia Castillo de la Comisión de Filmaciones nos apoyó muchísimo con esta producción y bueno, todos los ensayos los hicimos vía Zoom. Tuvimos al señor Alberto Estrella, Moy de la Parra, a Leonardo Álvarez, Leonardo Vargas, Yadi Román, Valfred Saavedra, Hugo Serna, y Ponce Ponce, Morgan Alof y tu servidor. Fuimos 11 personas.
Muy bien, y ahorita que mencionabas la cuestión del festivaleo, a veces dura un año, a veces poco menos, ¿ya comenzó? ¿Cuánto tiempo le queda para que también podamos ya pues ver las, los, ahora sí que la gente que no vamos tan seguido a festivales de cine?
Claro, bueno, apenas va a empezar, esto es, estamos empezando en el mes de diciembre y terminamos hasta el próximo año, en el mismo mes, para poderlo meter nacional e internacionalmente.
Ok, pues ahí está. Mientras tanto, el adelanto, supongo que habrá o hay en el video de Ya Viví pedacitos de momento.
Bueno, viene los personajes del cortometraje y dando las intenciones sobre algunas de las situaciones que tenemos dentro del cortometraje.
Muy bien, pues ahí está el adelanto. Mientras tanto, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Morgana, por tomarnos la llamada y poder platicar con ustedes como si estuvieran aquí, que de hecho pues ya extrañamos a todos los involucrados en el mundo del arte que visiten esta página, pero ¿qué les parece si escuchamos para despedir esta entrevista un pedacito más de Ya Viví? Así es que gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Pues ahí lo tienen, Morgana Love, Iván Garrum, y los dejamos con tantito de Ya Viví a través del Ojo de la Mosca.
Ahora bien, es momento de escuchar un fragmento del material que nos tiene preparado la Fonoteca Nacional, quien nos invita a escuchar sus podcasts en su plataforma www.fonotecanacional.mx. Concha Méndez fue una destacada poeta, escritora y guionista española adelantada a su tiempo, que sin tener el debido reconocimiento en aquella época dejó en su obra una muestra de su particular forma de ver el mundo, de su capacidad para escapar de la realidad y soñar despierta, y esto en cada una de sus letras. Vamos a escuchar este pequeño fragmento.
Concha Méndez, destacada poetisa, que sin tener debido reconocimiento en su época, dejó en su obra una muestra de su particular forma de ver el mundo, de su capacidad de escapar de la realidad y soñar despierta. Se distinguió por haber tenido amistad con destacados escritores, poetas, intelectuales. Algunas de sus relaciones le valieron cierto reconocimiento, pero más allá de ello, a Concha Méndez se le debe reconocer su valentía al convertirse en escritora, aun cuando ni ella sabía que deseaba este oficio. Su ímpetu por escapar de su natal Madrid y recorrer el mundo la llevó a rebelarse de las costumbres tradicionales que para ella como mujer estaban asignadas. Concha Méndez podría ser considerada una mujer adelantada a su época, además de pionera de la figura femenina en el mundo de la literatura. Concha Méndez nació en Madrid el 27 de julio de 1898. Creció bajo la idea de que las mujeres solo estaban destinadas a crecer para casarse y formar una familia. Ideas que Concha siempre cuestionó y concluyó no estar de acuerdo. Por fortuna, a su alrededor hubo personas que le permitieron ampliar sus horizontes a través de artes como la pintura y la lectura, que le ayudaron a seguir un destino distinto al que se le tenía previsto.
Era un matrimonio que vivía en un departamento de la casa de mi padre, o sea, y vivíamos nosotros allí también, y vivían los pisos de arriba. Entonces, él era profesor, ya lo he dicho, y entonces de literatura, y ahí al conocernos, me intimé mucho, me enseñaban a hacer fotografías, ¿verdad? Hacía fotografías muy buenas, con ellos salía para pasear de vez en cuando, y él me prestaba libros y empezó a hablarme de la literatura rusa, me acuerdo que era de los primeros que me prestó, ¿verdad? Y luego me estoy acordando de un libro que me prestó, se llamaba El puñal del godo, y yo lo tenía muy guardado, pero una criada de las, una sirvienta de las que hacía la recamarera de habitación, lo vio y dijo que yo tenía un libro que era muy indecente, porque era El puñal del godo, y ella ponía una nota a la que, y esa chica estaba alarmadísima, decía que qué cosa leía yo. ¿Verdad que tiene gracia? Pues sí, y este ya digo, me prestaba libros y me hablaba de literatura, me hablaba de muchos, pero de una manera muy arbitraria, así, no empezar así desde un comienzo, digamos, a darme ideas, ¿verdad?, de qué era en sí la literatura, sino que me prestaba libros así a salto de mata, que algo aprendía yo con él, ¿no? Entonces yo tenía los 17 años y pintaba. Me dio por pintar, pero yo para pintar, para pintora no servía, claro. Copiaba. Cogía tarjetas postales y compraba. Y de eso, eran cuadros. Entonces, paisajes, y así yo cambiaba el paisaje. Si un árbol estaba así, yo lo ponía en otro sitio y ya. Y además hacía bodegones, ¿verdad? Con peras y con cosas así, y fruta. La, y estaba ahí dando la lata a la gente cantando bohemios y cosas de eso. Me compré una bata, me la manchaba de pintura para que viera que era más pintora y otras cosas. Yo sola ahí con una imaginación absurda y nada, aquello era mi estudio. Pero mi estudio era una terracita que daba a un sitio, a un patio. Estaba descubierta y se veía todo el patio. Y había allí, subía el ascensor de la casa. Y yo veía como subía y bajaba el ascensor y estaba pintando, me miraba como diciendo, esta tía más loca. Y además cantaba y molestaba a todo el mundo. Pero como éramos los dueños de la casa, todo el mundo se callaba. Y yo, vamos, me parece que ahora cuando lo pienso, digo, qué barbaridad, qué cosa más terrible hacer eso, ¿no? Porque la gente no tiene ganas de esas cosas, ¿no? Pero en pintura nada, yo vi que no. Nada, que copiaba. Y mi familia no se quedó con ningún cuadro, pues los regalé todos. Porque como lo hacía yo, creía que eso no valía. Como estaba hecho por una mujer, pues ya no lo quería. Y así era.
A los 19, Concha Méndez tuvo una relación amorosa con Luis Buñuel, que según la poetisa, duró más de 5 años, pero que sería conocida hasta muchos años después. Esta relación la aprovecharía de buena manera para relacionarse, pero más importante aún, para confirmar que tras no casarse con él, en su destino se guardaban otras sorpresas.
No, primero nos íbamos a casar, pero bueno, cuando pasaron unos años, cuando teníamos 5 años o así, o 6 de relaciones, empezamos a casarnos. Pero si eso dijimos, eso dijo a su madre. Y quería hablar con mis padres para esto, la señora. Pero mis padres, pues, ni caso quisieron. O no dijeron, bueno, pues mira, os vamos a ayudar con esto y tal. Nada, pues si quiere casarse, que se case. Pues todo eso, toda esa actitud de mis padres, para mí está dentro del destino. ¿Verdad? La cosa, mis padres no es que no quisiera que me casara con él, estaba encantado, pero decía, vaya a ellos.
Concha Méndez sorteó su destino y como pudo buscó la forma de perseguir sus sueños, abandonar su país para la búsqueda de una vida propia. En este camino conoció a diversas figuras del mundo intelectual, entre escritores, funcionarios públicos y artistas que la atrajeron al que se convertiría en su mundo. Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México.
Ay, Ahí estuvo este pequeño fragmento que nos otorga la Fonoteca Nacional y les invitamos para que vayan a sus redes sociales y puedan continuar escuchándolo. De igual forma, más adelante les compartiremos un segundo fragmento para que tengan todo este contexto acerca de Concha Méndez. Hugo, ya se pasó muy rápido el tiempo, ya son las 3:28, tenemos que despedir.
Pues ya vámonos, sabe a jueves, pero apenas es mitad de semana también, para que lo tomen con calma, ya vienen las vacaciones de diciembre. Recuerden también las recomendaciones ahora que estamos en semáforo naranja, pues si no se pueden reunir, no lo hagan. Digo, sabemos que ha sido un año complicado, así es que a festejar la Navidad desde casa sí es difícil para muchos, pero bueno, es la recomendación que están haciendo las autoridades a nivel internacional, no solamente en este país, para también seguir eso. Sabemos que ya llegó la vacuna, pero va a tardar, y las recomendaciones también y los comentarios que hacen los científicos a nivel internacional es que por lo menos otros 6 meses estaremos también con este ritmo de trabajo, mientras tanto esperar y también a cuidarnos.
No hay que bajar la guardia, y para esta cuarentena, hay que estar muy atentos a la página de Facebook del Centro Cultural Pedro López Elías, porque ya en unos días van a lanzar su bazar navideño de libros 2020, y esto va a ser de manera virtual. Están preparando todo este contenido virtual para que se pueda hacer este intercambio. Van a estar subiendo ya en los próximos días todos los detalles, toda la dinámica, para que ustedes puedan agendar su cita e ir por el material, o bien se los pueden enviar vía virtual, para que tengan muchas lecturas que leer durante esta cuarentena y no haya pretextos. Ya nos vamos, ¿qué les parece si escuchamos algo de Son de Barranca? Esto se llama La Tarima. Nos escuchamos mañana, Hugo.
Hasta luego, y pues gracias por escuchar El Ojo de la Mosca.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El Ojo de la Mosca. El Ojo de la Mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.